Hola, soy Alejandro Finocchiaro. Quiero compartir un rato con un invitado y nuestro diálogo. Acompáñame en el viaje que vamos a hacer con personalidades y protagonistas de distintos ámbitos. Nos va a venir bien. Vas a ver que tenemos más puentes de los que imaginabas. Tenía muchas ganas de recibir en Vení que te leo a María Julia Oliván. Tuve la suerte de ser reporteado muchas veces por María Julia y ella es una periodista de esas que uno cuando termina el reportaje tiene ganas de seguir hablando. Quizás no de la noticia o de lo que está hablando, pero tiene ganas de quedarse hablando con ella. Y encima, en mi trabajo en el Ministerio de Educación, yo descubrí a una persona, una mujer, una madre preocupada por la educación inclusiva, no solo por lo que ello impactaba en su familia, sino preocupada por todos. Muchísimas gracias, María Julia, por estar acá en Vení que te leo. Y me gustaría leerte un texto que creo que te va a gustar.
Bueno, muchas gracias por invitarme primero, y por lo que dijiste. Realmente te agradezco y con mucho gusto voy a escucharlo.
Soy periodista. En los medios hice todo. Escribí. Hice tele, luego radio, después tele y ahora de nuevo estoy en radio. Cuando estoy al aire o frente a una cámara me siento como un pez en el agua. Viajé, volví. Para mis crónicas y relatos dormí con gente en la calle, con locos en manicomios, con gendarmes en el medio del monte, en los pasos de frontera, con ocupas en Madrid, con refugiados en Melilla, en el norte de África que limita con España, con cocaleros en Bolivia y con piqueteros en todo el país. Entrevisté a chicos presos con sus madres, asesinos sueltos, a políticos valiosos y de los otros, a jueces, escritores, ladrones, narcos y a los empresarios más poderosos. Conocí en todos lados gente increíble. Y me nutrí de esas historias, ricas y sabrosas. De mí puedo decir que soy mucho mejor mujer y mucho mejor periodista. Soy mucho más dócil y sabia, mucho más paciente y reflexiva, más aplomada y templada. Pero estoy en construcción. ¿En qué etapa de la construcción estás, María Julia?
Bueno, qué hermoso. Sabes que hacía mucho que no leía ese texto, ¿no? Y también que no pensaba en todas esas cosas que había hecho y en todas esas personas que había conocido. Y parece que tenía que tener más paciencia, porque la etapa de la construcción, bueno, es un momento de mi vida en el que yo pensaba el otro día, ¿no? ¿Por qué me cuesta encontrar esa fuerza que tenía a veces, o que encontraba más fácilmente antes, ¿no? Y bueno, cuando vos tenés una personita que depende de vos, que es mi hijo, y cuando vos podés ayudar y acompañar, pero la persona es otra, ¿no? Entonces, la etapa de la construcción es darme cuenta como que las fuerzas a veces, las fuerzas de uno a veces no son suficientes para algunas circunstancias. Uno puede rearmarse, salir adelante y conquistar un montón de cosas cuando todo depende de uno, pero hay cosas que son inmanejables en la vida, ¿no? Como que uno tiene que también aprender una palabra que parece sencilla, pero que creo que es la más difícil, es más difícil que paciencia, y es la aceptación, ¿no? Como que uno tiene que aceptar que uno tiene un límite también, para todo, hasta para luchar tiene un límite. Como que hay un momento en el que también hay que saber aceptar y esperar los tiempos de los demás, ¿no? Así que, bueno, la vida me redobló la apuesta en todos lados. Así que estoy un poco en esto, tratando de comprender esto, ¿no? Que yo no puedo con todo y que también tengo que conocer mis limitaciones y entender los tiempos de los demás.
Ahora, vos sabés que, más allá de esta sorpresa que te quería dar con este texto, nosotros en Vení que te leo siempre tomamos un texto. Pero me encantó porque me parece riquísimo desde un montón de puntos de vista. Por ejemplo, la diversidad. Vos hablás de una cantidad enorme de diversidades acá, ¿no? Y una de las cosas que siempre hablábamos con vos es este tema de la percepción especial, ¿no? Que lo ordinario debiera ser que somos todos diferentes y nos percibimos en forma diferente. ¿Qué aspectos de la diversidad considerás que aún no están defendidos en nuestro país?
Bueno, sin lugar a dudas, lo que se conoce como discapacidad me parece que es una de las cosas más olvidadas, ¿no? Porque la diversidad de género, la, bueno, diversidad de ideas lo tenemos como siempre muy, más allá de que se respete o no se respete, se sabe que es algo a respetar. Ahora, con respecto a la discapacidad, o también al autismo, que muchas veces no está ligado a una discapacidad, sino solo a una condición diferente, ¿no? Hay gente con autismo, con discapacidad cognitiva, y hay gente con autismo sin discapacidad. Pero más allá de esos dimes y diretes, por ejemplo, la educación, que vos lo hablabas hace un rato, primero se utilizó la palabra integración, ¿no? Como que había que hacer un trabajo de integración. Después se utilizó la palabra inclusión. Y el otro día, leyendo a Alexia Ratazzi, que es amiga mía y que es experta en autismo, ella hablaba de tolerancia. O sea, integrar significa que hay un otro, que es el neurotípico o la persona que no tiene ninguna discapacidad, que tiene que abrir la puerta e integrar a uno que es distinto. Pero la tolerancia o la convivencia habla que todos somos distintos y que, así como la persona que tiene autismo o que tiene una discapacidad tiene que tolerar al resto de las personas que son diferentes, las que son neurotípicas o no tienen discapacidades tienen que convivir con los demás, ¿no? Y me parecía una linda manera de abordar el tema, porque no hay uno que tiene más poder sobre el otro, ¿no? Sino que en la sociedad todos tenemos que convivir, y me parecía más clara esa imagen que la de inclusión o la de integración, ¿no? Así que ese aspecto a mí me parece que está un poco olvidado, ¿no? La gente escapa, huye de alguien que tenga un desafío en ese sentido.
Vos sabés que a mí me gusta mucho la palabra respeto, ¿no?
Claro, porque
yo respeto la diferencia y creo que debiéramos llegar a amar la diferencia, porque la diferencia nos hace más ricos, ¿no?
Claro, pero ahí está, viste, que hay que vencer primero el prejuicio de suponer que nadie con una discapacidad o con una diferencia nos puede enseñar algo, nos puede dar una lección o nos puede enriquecer. Pero eso es un prejuicio, como la mayoría de las cosas que hacen que sea más pobre, digamos, una sociedad de personas diferentes. Es el prejuicio de pensar, ¿qué me va a enseñar este? Mirá, si no puede caminar. Pero capaz que te enseña un montón de otras cosas que vos no podés percibir o que vos no sabés, o que vos no te detuviste a observar. Bueno, todos tienen experiencias de vida distintas, como decías vos en el texto que leíste, que me encantó, que yo hablaba de las distintas experiencias de vida que me tocó entrevistar de personas distintas de distintos lugares del mundo, con el tema de discapacidad o neurodiversidad, también me parece eso, como que tenemos que empezar a difundir que todos nos podemos enriquecer del otro, sea como sea, y aprender del otro y sobre todo del distinto, ¿no?
A veces pienso en dónde ponemos el foco como sociedad, ¿no? La otra vez estuve hablando con Mateo Salvato, que es un chico de 21 años, cuya mamá trabajó siempre con chicos sordos, con lo cual él tenía muchos amigos y tiene muchos amigos que son sordos, y es un chico que le encanta la tecnología e inventó una aplicación que se llama Háblalo, para que la gente con distintas discapacidades pueda comunicarse con el resto, desde claro, alguien que tiene parálisis cerebral hasta alguien que es sordo. Y él me decía, hace 50 años pusimos un hombre en la luna, pero no podíamos hacer que mi amigo Juan, ¿sí?, vaya a la panadería a comprar sándwiches de miga.
Impresionante.
¿No? Sí, bueno. ¿Dónde ponemos el foco?
Muy bueno.
Llevo otro tema, María Julia. Sí. Si mañana viniese un sociólogo extranjero y te entrevistase, y te diría, María Julia, ¿cuál es el principal problema de Argentina? ¿Por qué Argentina siempre la vivimos en potencial? Vamos a ser una gran potencia. ¿Por qué no logramos cristalizar esa idea de Argentina que tenemos? ¿Qué le dirías?
Dos cosas. Una, la educación, pero no lo quiero decir como un lugar común. Yo creo que la gente, desde la educación, percibe el mundo de posibilidades al que puede enfrentarse, ¿no? Y desde la educación empieza a percibir, bueno, las barreras que quiere cruzar, que quiere atravesar, y los fines y los objetivos en los que sueña, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, le dije al sociólogo que otro gran problema que tenemos es la burocracia del Estado. Porque somos un país que tiene muchas leyes de avanzada y progresistas, pero que son frenadas, como las intenciones, como un montón de debates, como un montón de cosas que suceden en nuestro país y por algún motivo no se pueden poner en práctica. Hay como una gran burocracia del Estado que dice hasta dónde nosotros podemos llegar. ¿Por qué no somos una gran potencia? Bueno, anda a hacer crecer el país con el sistema como está compuesto ahora, con el Estado como funciona ahora. Esto es como muy pesado para generar un gran cambio, ¿no? Y no lo digo solo desde la cantidad de gente, sino desde lo poco ágil que es, ¿no? El Estado, las instituciones. Entonces los cambios no pueden motorizarse con algo tan pesado. Es como ponerte una mochila con 35 kilos y tratar de, no sé, subir una montaña. 35 por ser por ser optimista. Pero las dos cosas, ¿no? La educación, porque, a ver, en el colegio, cuando tenemos la edad de aprender y de empezar a soñar y a desafiarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que hablamos en la escuela? ¿Qué es lo que nos dicen nuestros padres? ¿Qué es lo que aprendemos que podemos hacer? Y a mí ahí me parece que hay todo un prejuicio de sociedad que tenemos, una cosa como muy chata de saber que estamos en un país de muy chiquitos que no tiene muchas posibilidades o que no tiene muchas, no te permite llevar adelante cualquier cosa que sueñes, ¿no? Como que uno ya desde chiquito sabe, mira, más o menos tratar de pensar porque en este país no es fácil la cosa. Y eso limita mucho, porque vos imaginate que si toda la gente pudiese seguir y creer que lo suyo, lo que sueña, puede tener un futuro, bueno, habría un montón de, no sé, emprendedores, cosas, ideas que surgirían. No es como una familia, o te ponen el pie o te dejan fluir que tenés adentro para dar, ¿no? Entonces esas dos cosas, la pesadez y la burocracia del Estado y la educación, me parece que van de la mano.
Mira, volviendo al texto, ¿no? Que, como te dije, para mí es riquísimo. Habla de una persona en construcción. Habla de un pasado, habla de un presente y también habla de una proyección hacia el futuro, ¿no? Te voy a hacer una pregunta. No me tenés que dar nombres, si no querés. Estos personajes de los que vos nos hablabas en este texto, ¿no? Gente en situación de calle, locos, ocupas, refugiados, cocaleros, empresarios, narcos, presos, asesinos, políticos, etcétera, etcétera. ¿Te quedaste con ganas de decirle algo a alguien alguna vez? ¿Y qué? ¿Siempre le dijiste?
Yo, sí, me quedaba hablando fuera de cámara. Estoy pensando mientras me decís, ¿no? Me quedé con ganas capaz de haberme atrevido en algún momento a hacer más repreguntas. ¿Viste? Cuando yo entrevisto políticos, pienso el tiempo que me dan. Me dan, no sé, 15 minutos, me dan 20, me dan media hora. Entonces, cuando va llegando el tiempo, como todos los periodistas, nos cagamos en lo que queda, en lo que dice el otro. El otro dice 20 minutos y nosotros hacemos una nota de 40. Capaz que no hay nada para preguntar, pero siempre nos pasamos, porque sí, porque ya es como nuestra... Y yo a veces he sido demasiado políticamente correcta, ¿viste? Tipo, me dicen, tengo este tiempo, y ahí esto sí me arrepiento. Me hubiese gustado alguna vez seguir la charla, repreguntar más, y no ser tan políticamente correcta, ¿viste?
La verdad, María Julia, te agradecemos mucho haber participado en Vení que te leo. Como dije al principio, para mí ha sido un gran gusto seguir hablando con vos más allá de las notas. ¿No? Nosotros hemos hablado por teléfono muchas veces y todo, pero...
Sí, hemos hablado muchas veces, te he llamado por todo el tema de inclusión que tanto me convoca, ¿no?
Bueno, vos sabés que yo sigo a disposición porque para mí esto tiene que ver con seguir trabajando por una sociedad más justa y una sociedad diversa, una sociedad donde todos tengamos derecho a integrarnos y donde además aprendamos no solo a respetar la diferencia, sino que tengamos la convicción de que la diferencia nos hace más ricos, más grandes, más fuertes. Así que gracias, mil desafío. Gracias.
Ese es el desafío. Me quedo con esa última frase, que nos avivemos de alguna manera, que la diversidad nos enriquece a todos. Y así a todos nos va a dar ganas de convivir con gente diversa, diferente, y no tenerle miedo a las diferencias. Alejandro, gracias por la invitación.
Muchas gracias.
A mí
gracias.
También me gusta hablar como fuera del aire, o sea, fuera de la nota, y eso fue lo que pasó un poco en el podcast. Así que muchas gracias.
Gracias.
Un beso grande. Chao.